dos por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.
Si consideramos que es constitucional que el Poder Ejecutivo pueda elegir jueces y trasladarlos de un lugar a otro, bueno, cuidado, se acabó el Poder Judicial, ¿no? Cuidado, si decimos que eso es constitucional, bueno, Alberto, mañana podría trasladar jueces. El Poder Judicial no es una cosa inamovible, así pétrea, y la gente entra, sale, se jubila, se muere, quedan vacantes. A mí no me gustaría que la Corte diga, o que quien sea, diga, bueno, no, perfecto, mañana Alberto puede trasladar y armar su Poder Judicial como le da la gana.
Las familias de la toma de Guernica mantienen su reclamo por la tierra. En diálogo con el informativo de las 7:50, Miguel Coria, integrante del Frente Popular Darío Santillán, dijo que los vecinos rechazan otro tipo de propuestas.
Los funcionarios quieren hacer un relevamiento social para ofrecerle a la gente para que se vaya. Por ejemplo, si estás alquilando en algún lugar, darte una cantidad de dinero como para que vos puedas costear 3-4 meses de alquiler, pero te tenés que ir. Si vivías antes hacinado en la casa de tu vieja o de tu cuñado, te darían un cheque de 40.000 pesos para que te construyas algo ahí y mejores tu condición. Y la gente no está de acuerdo con esa propuesta. La gente está de acuerdo, los vecinos, con un pedazo de tierra como solución.
La justicia ratificó la paralización de una mega obra en Caballito.
En la calle.
La fiscal de Cámara respaldó la medida judicial para que siga frenado el proyecto de mega torres con centro comercial que seguía en construcción en plena cuarentena en el barrio de Caballito. Nicolás, uno de los vecinos movilizados, celebró la decisión en el móvil de las 7:50.
Esto para los vecinos y vecinas del barrio es muy importante porque esta obra realmente tiene un impacto ambiental muy, muy negativo, y además porque esta obra representa para todos los vecinos del barrio no solo la destrucción del comercio barrial, sino el colapso de lo que representa toda la red de infraestructura de servicios, tanto de luz como de gas como de agua. Sabemos cómo esta empresa y el gobierno operan en la justicia. Así obtuvo Alto Palermo Sociedad Anónima hace 20 años las tierras por un juez procesado y destituido por corrupción, por el juez Rodolfo Herrera. Y además sabemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires operó, intentó de todas las maneras conseguir estos permisos porque falsificó sistemas informáticos, alteró documentación pública y se manejó con total impunidad.
Desde Caballito a la Longi, AM 750, derecho a la información.
Jujuy. La policía de Jujuy reprimió la marcha por el femicidio de Yara Rueda en la ciudad de Palpalá.
Esta noche, pasada las 20:30, durante la marcha en la cual los ciudadanos de Palpalá se manifestaban y pedían justicia por la muerte de Yara Rueda, hubo una brutal represión por parte de la policía de la provincia. Reprimieron con balas de gomas y gases lacrimógenos. Hubo algunos periodistas heridos y también varios manifestantes lastimados por las balas de gomas. Esto hizo que la movilización muy importante, con muchísima gente, se disperse y termine de muy mala manera. Al momento no hay informes de heridos graves ni tampoco hay informes de detenidos. Informó Daniel Flores de Unju Radio 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Jujuy.
Córdoba. Combaten 3 focos de incendios forestales que se mantienen activos. Según informaron las autoridades, siguen afectadas las zonas del departamento Santa María, cerca de la ciudad de Altagracia, y en Alpacorral, sur provincial y cercano a Río Cuarto, donde trabajan los bomberos. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para mañana una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23. En este momento, humedad 74%, temperatura 13 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Qué suerte que han venido. Vamos a saludar, casi sin dejar de aplaudir y de gritar, a Patricio Bartón, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y en este momento varias personas se desmayan.
Por favor, qué escándalo.
No menos escandaloso ha de ser el tributo que le brindaremos al artista antes llamado Gillespie.
Muchas gracias.
¡Vergüenza! ¡Arrante!
Por favor.
Ahí en este momento, voces que no alcanzo a identificar tratan de boicotear la audición. Vamos a hablar esta noche de Alfred Jarry, que fue un escritor francés. Los expertos dicen que fue precursor del dadaísmo, del surrealismo, y figura muy importante para la vanguardia del siglo XX. También se ha dicho que Jarry es el antecedente más notable del teatro del absurdo. Nació el 8 de septiembre de 1873 en Laval, una ciudad a orillas del río Mayenne, ahí entre París y la costa atlántica. No importa, igual nadie
está
va
bien,
a
decir. No,
era hijo de negociantes de telas. Estudió mucho, anduvo por la Sorbona, pero no terminó nunca ninguna licenciatura. Sus padres murieron temprano, a la mañana.
No, señor, eran jóvenes.
Perdón. Y le dejaron una buena herencia. Pero Jarry se la gastó en la bohemia parisina, que es la mejor forma de gastarse la vida. También se la gastó en pensar el teatro y se la gastó en ajenjo. Quiere decir que por lo menos no se la gastó en pavada. Ya, no, sí. Alfred Jarry era un señor diminuto. Hablaba con un staccato deliberado, con entonaciones robóticas.
Claro, todo cortado.
No. Vestía una capa y una enorme galera. Vivía en un pequeño cuarto, en un callejón sin salida, junto al boulevard Port Royal, y la escalera en espiral que llevaba hasta allí estaba decorada con manchas de sangre en las paredes, y dejaba él mismo, después de haberse caído o molido a golpes con alguien. Y una buena decoración que da pie a conversaciones.
Sí, claro.
El cuarto estaba forrado de terciopelo negro, repleto de lechuzas y adornado con una parafernalia religiosa de incensarios, crucifijos, en fin. Jarry consumía ajenjo en cantidades exorbitantes, con intenciones mágicas o chamánicas y con resultados desastrosos. Se cuenta que había logrado dejar el servicio militar gracias a la ingestión de una buena dosis de veneno. Entonces lo revisaron los médicos y dijeron, usted está envenenado. Y, bueno, escribió Madame Rachilde, su amiga. Tengo aquí lo que escribió ella.
Ah, el original. Sí. De la carta.
Jarry comenzaba el día con 2 litros de vino blanco, entre las 10 de la mañana y el mediodía. Luego acompañó el almuerzo con ajenjo. A la tarde, café con brandy. En la cena, cualquier bebida, buena o mala. Jamás lo vi realmente borracho, excepto en una ocasión en que lo amenacé con su propio revólver, lo que le hizo recuperar la sobriedad instantáneamente. Jarry caminaba siempre por París con un revólver en el cinto, que disparaba en algunas ocasiones bajo los efectos del alcohol. El tipo se embalurdaba con 2 calles y empezaba a tirar tiro al aire. A veces, incluso disparaba desde una bicicleta, porque era muy buen ciclista. Cuando alguien le pedía fuego en la calle, le gustaba hacer el siguiente chiste. Sacaba el bufoso y disparaba. Cuando estaba en el campo, cazaba grillos a los tiros. Siendo muy joven, Picasso tenía la costumbre de comprarle el revólver para que no volviera a disparar. O sea, te compro el revólver, le daba la plata y se lo llevaba. Pero Jarry se lo volvía a comprar después, cuando estaba tranquilo. Pero volvía a disparar y entonces Picasso se lo volvía a comprar. La transacción, que parecía un momento serio, ¿no?, se hizo muchas veces. En la cena del Argonauta, un capítulo de la novela Los monederos falsos de André Gide, hay una escena en la que Jarry le dispara a un ñato en un café. Y el incidente parece que fue real, ¿no?, porque Jarry se enojó con un tipo y lo corrió a tiros. Jarry odiaba el agua. Decía que en algún momento allí habían fornicado peces. Y tenía razón.
Sí,
yo a partir de ahora no voy a volver a tomar agua nunca más. Decía que el agua era un veneno disolvente y corrosivo y que no era lícito beber con lo que se lava. Bueno, claro, donde se lava no se bebe, señor.
Bueno, sí, bueno, cuando sea distinto.
Oscar Wilde, que supo de Jarry y de su obra y que lo conoció, decía que Jarry era el más atractivo y divertido de todos. Le simpatizaba mucho. Jarry fue, como hemos anticipado, un ciclista fantástico. Corría carreras con los trenes y perdía. Tenía una bicicleta muy cara, una Super Laval 96, que había comprado precisamente en 1896 y que no había terminado de pagar cuando murió. Todo extravagante, ¿no? Pero lo cierto es que Jarry era muy genial. Parece que el 10 de diciembre de 1896 fue una noche excepcional para el teatro parisino. Marcó el punto de arranque de una tendencia dramática que hoy ya aparece consolidada y para algunos incluso obsoleta. Hablamos del teatro del absurdo. Y la obra que se estrenó ese día era Ubu Rey. Ubu es un personaje farsesco y grosero que siembra de asesinato su camino hacia el trono de Polonia. Parece que envenenaba a sus enemigos con un cepillo de dientes y llevaba el cepillo como el cetro de un monarca. Finalmente es derrotado por el ejército del zar de Rusia. Entonces huye a Francia, donde promete cometer más ultrajes. El estreno fue en el Teatro de L'Œuvre y reventó de gente. El decorado lo había hecho nada menos que Toulouse-Lautrec. Jarry había aconsejado a los actores interpretar sus papeles de una forma normal, no afectada. El texto debía ser dicho de manera convencional. Es la mejor forma de trabajar textos absurdos, como usted sabe perfectamente bien. Antes de levantarse el telón, sacaron a escena una mesa. Y allí se sentó Jarry, antes de la obra, muy maquillado. Con un vaso en la mano, habló. Dio las gracias durante 10 minutos, habló de las tradiciones del teatro de Guignol, de títeres, ¿no? Habló de las máscaras que usarían los actores, dijo que la máscara era el dispositivo más apropiado para mostrar actitudes eternas del carácter humano. Tenía fascinación por máscaras y títeres. Posteriormente consideró a las máscaras como una falsedad vital para sobrevivir. La máscara sirve para la protección de la mentira esencial de cada quien. Y postuló el convencimiento de que se debe mentir para ser comprendido. Y se abrió el telón. Cuando el primer actor, Firmin Jemier, haciendo Dubu, se dirigió al público para decir la primera palabra de la obra, todos saltaron de sus butacas, porque esa primera palabra fue merde. Claro. Hasta una hora después no pudo hacerse silencio.
¿Qué seguían diciendo qué?
Y nada, todos gritaban, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué se piensa? ¿Qué se no? Y los otros, por ahí algunos lo defendían, algunos se fueron, y se dividieron los que quedaban en dos grupos. Los que pateaban y silbaban, y los vanguardistas que aplaudían. Mallarmé, que era el líder de los poetas simbolistas, se reía y se mantenía tranquilamente sentado. Los actores esperaban pacientemente en el escenario. Luego de un buen rato, la obra pudo continuar y llegar a su fin. El poeta irlandés William Butler, William Butler Yeats, dijo, andaba por ahí y le gustó.
También.
A Yeats le gustó. Jarry se hizo famoso por adorado y también por odiado. Hubo críticas tremendas. El Journal de París dijo, a pesar de una acción imbécil y de una estructura mediocre, ha nacido un nuevo género.
¡Qué elogio!
Un nuevo género creado por una extravagante y brutal imaginación, más de niño que de hombre. Bueno, Jarry tenía 23 años. Bien, la inspiración para aquella obra venía del colegio secundario, que es de donde viene todo. Dice la crónica que el encuentro de Jarry en la escuela con un maestro de física estaba destinado a producir historia literaria. Parece que tenían un profe que se llamaba Hebert y que era tan gordo que entre todos los alumnos lo tenían que ayudar a ingresar al aula. Y era el típico maestro que los estudiantes reconocen inmediatamente como víctima, ¿no? Hebert era hostigado casi hasta la muerte por los alumnos. Dicen, qué sé yo, le llaman la clase de rana,
bullying.
Tiraban cosas, bomba de mal olor, no sé. Además, era profesor de física, creo, y las demostraciones, los experimentos que hacía, eran siempre un desastre, no le salían. Y entonces el nombre de Hebert se hizo legendario y los alumnos empezaron a dedicarle narraciones extravagantes. Toda la clase escribía cuentitos acerca de las aventuras de este profesor al que empezaron a llamar Per Hebert. Lo describían con tres dientes, uno metálico, otro de madera, otro de piedra, con una sola oreja y un cuerpo tan grueso que siempre caía al suelo y no podía levantarse, cosa que era real, ¿no? Jarry, con 13, 14 años, era el líder de la creación de aquellos cuentos. Al poco tiempo, todo lo que leían o representaban en aquel grupo era burlesco. Cualquier obra de un autor griego, latino o moderno era material utilizable para producir un nuevo capítulo de Tribulaciones dedicadas a Per Hebert. Todo ese movimiento, al final, resultó en esbozos de Hugo Rey, la pieza que más tarde iba a sacudir París. Después de las primeras funciones en el Teatro Este de L'Oeuvre, la obra se representó también en el Teatro Marionetas, con marionetas creadas por un amigo de Jarry, el pintor Pierre Bonnard. Más tarde, en 1900, Jarry escribió Ubu encadenado, y ahí aparecen los llamados hombres libres comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Se trata de unos soldados pertenecientes a un disciplinado ejército anarquista en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. Es una idea extraordinaria. Los hombres libres se sublevan a fin de conseguir los privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. Sus últimos años los dedicó Jarry a una ciencia creada por él, la patafísica, que según su propia definición era la ciencia de lo particular. La patafísica tratará de las leyes que rigen la excepción y explicará el universo como complemento de esa.
Bastante parecido a la posverdad actual.
Bastante, pero mucho más gracioso. Claro. La economía de Alfred Jarry se fue degradando. Pescaba en el río, en el Sena, para comer. También fue perdiendo la salud. A pesar del éxito, estaba arruinado y perseguido por sus acreedores. Por lo que a partir de 1906 se fue a vivir a Laval, el pueblo donde había nacido, a casa de una hermana, con breves estancias en París. Y fue en una de esas breves estadías cuando murió el día 1 de noviembre de 1907, de una meningitis tuberculosa en el Hospital de la Caridad a los 34 años. Antes de morir, al preguntarle a sus amigos cuál era su último deseo, pidió un escarbadiente. Se lo alcanzaron justo a tiempo. Lo usó y murió. Fue enterrado en el cementerio parisino de Bagneux. 20 años después, Antonin Artaud fundó el Teatro Alfred Jarry en París, en donde surgieron los escritos y obras en las que más tarde se basaría Ionesco o Samuel Beckett, pero bueno, esas son otras historias. André Breton, el creador del Manifiesto Surrealista, y todos los seguidores de aquel movimiento, de alguna forma, se apropiaron del mito que Alfred Jarry había creado en aquellos círculos parisinos. Escribió Breton: nosotros mantenemos que desde Jarry, como desde Wilde, la diferencia, durante mucho tiempo considerada inevitable, entre arte y vida, ha sido aniquilada como principio. No está mal esto, ¿eh? No está nada mal. Hemos ido a la discoteca, donde nuestro discotecario, un joven surrealista...
Uy, qué bien, justo del mismo...
Nos entregó un vals que, según nos comentó, había sido escrito atendiendo a los principios del teatro del absurdo.
Ah, bueno.
Qué extraño. Esto dice, es...
Debe ser único, ¿eh?
Ionesco puro, me dijo.
Sí. Qué raro que sepa de Ionesco.
Así que vamos a escuchar el vals que se llama justamente Absurdo,
bien.
En la interpretación de Horacio Molina. Adelante.
Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor, y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa. Tu amor quedó marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la hembra primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible.
Qué estupendo, ¿eh?
Absurdo.
Qué estupenda versión la de Horacio Molina, seguramente la mejor de todas las que has, las que se han intentado con este vals precioso. Muy lindo, muy lindo.
7:50.
7:50. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa. Y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a acampar y no sé qué hacer.
Ay, nena.
No, soy tu hijo.
Ah.
Tenemos aquí un consejo para facilitar la salida a la aventura.
Ay.
Claro, pero que la aventura no nos agarre desprevenidas.
Pero para eso es aventura.
Eso es lo que digo yo.
Y sí, la aventura.
Bueno, ahora va a ver. Atención, ¿qué hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? Es muy útil invertir unos minutos en hacer una lista
sí, sí.
de materiales necesarios para acampar y evitar olvidos ¿Eh?
Esto parece una tontería, pero funciona muy bien. Y sobre todo, no solo a la ida, sino a la vuelta.
Hacer una lista de lo que tendría que haber llevado y
claro,
no llevó.
Uno mira en la mochila y dice, tengo tal cosa, tal otra, si no se olvidó.
A ver si se olvidó algo en el Amazonas.
Claro. ¿Dónde están los sándwiches de milanesa que había traído a la ida?
Dice, primero, lleve también papel también, ¿eh? Y algo para anotar. Sí. Por si surgen imprevistos.
Eso siempre, usted tiene que tener, la persona humana tiene que transitar por la casa, por la vida.
Con una libreta.
Siempre, con papel y algo para anotar. Porque luego le surge
hoy
algo.
Por hoy también lo puede hacer con el celular.
Sí, tiene... le surge algo, por ejemplo, inventa una poesía.
Sí, sí, señor.
Roja le brillaba el ala.
Muy bien, bueno.
Muy bien, muy bien.
Pero ¿cómo sigue esa poesía?
No sé, después cuando llegue a casa. ¿Qué quiere que me pare acá en el medio de la calle?
No, no, bueno, pero por eso.
Roja le brillaba el ala.
Que yo ella, la vi.
Que yo la vi. Ella pasó tan rápido como una bala.
Un
balín. Bueno, o un balín. Bueno, no, bueno. Como una bala o un balín.
Es hermoso.
Bueno, es hermoso.
Es conmovedor.
Bien, vamos a empezar con la lista. Sí. Primero la carpa.
Sí.
Si hablamos de la carpa, bororón, bororón, bororón. Bororón.
Sí.
Existen varios modelos, colores y tamaños. Deme la grande.
No, no, igual no es la grande. Usted puede querer la canadiense.
Ah, explíqueme. Pues nosotros vamos a ir al Amazonas, ¿no es cierto?
Sí, sí. Viendo alternativas.
Sí.
Está bien.
Somos dos investigadores.
Sí.
Ah, ¿son científicos?
No, investigadores.
Sí.
Bueno, acá tiene la canadiense.
¿A qué se refiere?
Que es, no, ¿a qué podría? ¿Estamos hablando de carpa o qué?
Sí.
Este es el emporio de la carpa.
A mí me gusta aquella.
Esa es la canadiense.
Ah, bueno, bárbaro, genial.
Es una empleada nueva que contratamos la semana pasada.
¿La de al lado?
No, la canadiense es a dos aguas, clásica, con el sobretecho de color anaranjado para ser identificado fácilmente.
Pero no queremos ser identificados fácilmente. Bueno. Imagínense que nos corran nativos enfervorizados para sacrificarnos a sus deidades.
No.
O los cazadores de cabeza, ahí está.
Entonces
te tiran unos dardos que se te achica la cabeza.
Bueno, pero
¿no
señor?
¿Es así?
Eso es que de los jíbaros, dice usted que...
Los jíbaros, sí, señor.
No, no.
Y vos le pones el techo anaranjado y vienen los tipos, me levanto con la cabeza chiquita así.
Preferiblemente lo que estamos buscando es que tenga el mismo color que el follaje.
Claro, entonces usted busca la camuflada.
Sí, llamale así. Sí.
No, no, llamale así, no, señor. Que viene de los colores de la naturaleza.
Sí, sí. Que son verdes.
No, viene con verde, marrón, gris en una gama de pantones en esa línea.
Claro.
Y
¿no tiene calzoncillos así?
¿Por qué quiere...?
Ya que voy,
bueno,
estoy en calzoncillo, por lo menos me disimulo entre el follaje.
Sí, pero se le disimula solo la parte que
claro.
cubre la prenda.
Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que lleve calzoncillo rojo?
No, no, señor, pero ahí...
¿Y en los jíbaros y qué me hacen?
No.
Por favor.
Tenemos los trajes, los mamelucos de follaje, o símil follaje.
Sí.
Que son mamelucos que vienen en los colores del follaje y con ramas del follaje.
Ah, sí. ¿Y no se te meten adentro?
No,
porque los mamelucos son medio bolsudos.
Sí.
Eso, ¿no será eso mameluco de un tirante solo, no?
No, esto es...
Si le pones ramas, se te mete la rama abajo el pantalón.
No, pero estas son ramas de fantasía, usted puede...
Sí, ramas de fantasía, qué sé yo.
Puede elegir...
Por ahí me mete ortiga, me mete.
No, son...
Me paso rascándome por todo el Amazonas.
Puede poner, llevar el de alto follaje, follaje medio o follaje...
Pero, primero follaje me parece caso. Que tenemos que decidir la carpa.
Sí.
Yo lo que estaba pensando, justamente con Claudio, es el tema del espacio. Porque no queremos que sea muy asfixiante, que haya bastante espacio.
Pero para las zonas, hay zonas de difícil acceso, les conviene tener una carpa pequeña.
¿Por qué?
Pero...
Y porque para no
claro,
cargar
si
mucho...
Claro, si no, ¿dónde la pone?
¿Dónde la pone? Y siempre es un problema, uno no sabe dónde.
Claro.
Y además, no solo dónde la pone,
sino cómo la pone.
Claro.
Y cómo accede a ponerla, porque a veces es en la alta montaña.
Sí,
y usted
sí.
Dice, al final hice cumbre y no tengo dónde ponerla.
Y tiene que bajar. Con la cola entre las piernas.
Sí.
Dice, referente a la carpa,
sí.
O no sé, a lo mejor
sí,
no.
Sí,
dice,
sí.
Esta debe ser revisada.
¿Cuál?
Esta. Y de ser posible, armada, antes de comprarla.
Bueno, sí, señor.
Ah, eso. Sí, en la juguetería la tenemos que
no, esto es una juguetería,
es esto?
Señor, esto es serio.
Ah,
es el emporio de la carpa.
Queremos ver porque nunca armamos una carpa. ¿Cómo
no
se arma?
No, pero esto ya viene con las instrucciones.
No.
Acá, no. En vivo y en directo. Queremos
no, pero
ver.
Es muy fácil, señor.
A ver, ¿qué es esto?
No, espere. Esto no es parte de la carpa.
Ah,
bueno.
Tensor 1, tensor 2, con el fleje A y fleje B, va este viento hacia el norte, aquel viento hacia el sur.
A ver, voy a tratar de fleje...
Que quede bien tensada, bien tensada.
Ahí
así
está.
No pasa nada.
A ver,
¿cómo
se
dice?
Bueno, a ver, agarremos la cuerda.
Sí,
ahí está.
Ahí está.
Cuidado.
Tirá, guarda.
No, pero no se hace así. No es para jugar.
No, pero no estoy jugando. Pero
no es para jugar.
Soy gallo, señor, no sirve para nada.
Sí, no que no sirve para nada.
Dame la otra.
No, ¿qué quiere la canadiense?
Una que venga armada ya.
No, baja. Eso
a nosotros nos dijeron que
cucha.
Había una muy completa, que tiene dos habitaciones y un baño.
Sí, esa
no,
queremos.
Bueno, pero esa
vale.
Es...
Esa queremos.
Usted quiere la ultra familiar confort.
Claro,
sí, bueno, porque bueno,
pero la
se
otra...
llama también llamada ¿por qué no van a un hotel?
Bueno, esa es muy solicitada por familias numerosas o que extrañan la gran ciudad.
Sí, gente que va al Amazonas, muchas familias.
Pero
numerosas.
No para investigadores.
Yo llevo el colchón de dos plazas inflable.
Pero
porque quiero
¿con
estar
qué lo
cómodo.
Infla? ¿Con qué lo infla?
Con un pequeño inflador y llevo una mesa de luz inflable.
También.
Para meter los anteojos sí. Y todo.
Ventiladores inflables. No olvide
es un pelotero,
que el momento de dormir es clave
sí,
cuando se sale
sí.
Así de aventura y puede incidir en el buen o mal humor de todos.
Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque usted por ansioso, no digo que usted lo sea.
No.
Pero digo...
Apúrese, por favor.
No, bueno, espere. Usted por ansioso dice, bueno, la pongo acá, la pongo acá, la pongo acá. Y no se da cuenta que la puso en un lugar donde hay una piedra abajo.
Bueno, pero es muy sencillo, sacamos la piedra y
sacamos la piedra.
No, pero usted ya armó todo, tiró los vientos, tiró todo. Llega la noche, dice, bueno, ahora sí me voy a acostar. Y tiene la piedra filosofal que le clava.
Se le clava, sí.
En la espalda toda la noche.
Imagínense que nosotros nos vamos a levantar muy temprano por la actividad nuestra.
¿Qué están investigando? ¿Qué investigan?
No, la vida en el Amazonas.
Sí.
Bueno, pero eso es muy amplio.
Sí.
¿Pero qué aspecto de la vida?
Sí, el aspecto desde el nacimiento hasta el fallecimiento.
No, señor. Especie, ¿están buscando la anaconda?
¿Quién? ¿Es una carpa?
No, señor.
Vamos a ir y observar todo lo que sucede en Amazonas, ¿de acuerdo?
¿Cuánto tiempo van a estar? Yo para saber bien la carpa.
Fin de semana, ¿no?
Sí, son tres, un fin de semana largo, cuatro días.
Pero no son investigadores ustedes.
Sí, efectivamente.
¿Y por qué van fin de semana largo?
Porque sí, porque hay un fin de semana largo.
Bueno, sí, pero...
de julio.
Pero no pueden ir otro día.
No podemos, ya porque trabajamos.
¿Qué tenemos que...?
Trabajamos.
¿En dónde trabajan? ¿El CONICET tiene que trabajar si es investigador? En
no, cada uno tenemos trabajo.
Yo trabajo en una cancha de fútbol 5.
Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Se investigan los ratos libres?
Sí, los fines de semana largo.
¿No se la va a vender?
Bueno, sí, está bien.
Acá habla también de las bolsas.
Sí.
¿Qué bolsa?
Una bolsa que hay que poner en el suelo.
La bolsa de dormir.
Claro.
Ah
bolsa de dormir claro. Tiene.
Sí, por este es el emporio de la bolsa de dormir, señor.
Ah también.
Tenemos,
bueno.
Sí.
¿Qué pasa si uno no entra en la bolsa de dormir? Nosotros fuimos, me acuerdo, a la península arábiga.
Sí.
Y teníamos que dormir en el desierto y yo me llevé una bolsa de dormir corta.
Ah, le quedaba...
Sí, me quedaba la mitad fuera.
Sí,
sí. Una bolsa de consorcio era...
Parecía una oruga, porque era tan apretada el cuerpo y le quedó el torso, toda la parte de arriba afuera.
Y no, pero eso lo tiene que calcular bien. O sea,
sí, bueno. No había lugar para nadie más.
Y no.
Por ejemplo, yo me puse de novio ahí.
Sí.
¿En dónde? ¿En el desierto?
Sí. Bueno, sí, una investigadora también que estaba ahí perdida, sí. Canadiense.
Ajá, sí.
Y se le había volado la carpa.
Una tormenta de arena terrible.
Sí, no, sí.
Y viene y me dice, ¿no podría dormir en tu bolsa? Sí. Y le digo, ¿cómo no? No podíamos entrar.
Bueno.
No podíamos entrar.
Ahora no hay más, digo que antes había las bolsas matrimoniales.
Hay bolsas matrimoniales.
Había.
Había que... porque no hay más, las prohibieron.
No, eran dos bolsas. No sé si se acuerda alguien.
No, yo no me acuerdo. Sí. No me acuerdo de ninguna bolsa de dormir.
Que se empalmaban con un cierre relámpago.
Eran dos bolsas. ¡Ay! Que podían tener un...
Señor. No es para jugar.
Ah.
Y usted la empalmaba.
Y usted se abría el cierre...
Tenía claro. Comunicación con la otra bolsa.
¡Señor!
Ah.
De los creadores.
Sí, adentro estaba el cierre.
Sí.
Ese. Y yo por ahí pasabas una mano a la bolsa de al lado y te saludaba.
Señor.
Buenas noches.
Ay, sí, yo, Lara. Tantas noches, ¿no es cierto? Ah, tantas no, porque...
Pero es difícil porque uno se quiere dar vuelta...
Sí.
De pronto uno se quiere dar vuelta.
Sí, bueno. Especialmente ahora.
Bueno, no, señor.
Por favor.
De pronto uno tiene ganas de darse vuelta para un lado y usted arrastra a
sí,
su
la
pareja.
Lleva a la otra persona.
Ah, la arrastra a la otra persona.
Claro. Por eso hay que estar sincronizado.
Yo, me parece que no vamos a llevar bolsa de dormir. Si ya tenemos la carpa...
No, tiene que llevar... sí, ¿qué tal? Salud. Tiene que llevar...
Tenía sed. ¿Puedo tomar un poco de agua?
Bueno, claro, sí. Hay que hidratarse bien.
Sí, señor, pero estamos...
Más que uno
estamos
va
trabajando
cielo.
Acá, señor.
Le digo a Eloy siempre.
Sí. Vamos a hacer... A mí me pica, mirá. Me voy
hidratate a bien, Eloy, le digo. Y él me dice,
tengo
Claudio...
Tengo un problema de ser constante, tengo que tomar líquido.
Bueno, ¿verdad? Cuidado bueno. En el Amazonas, tiene que llevar...
Y hay ríos en el Amazonas. Sí.
Cuando tenga un colchón inflable, inflelo adentro de la carpa armada.
Claro.
Ya que en muchos casos lo inflan afuera y después no lo pueden
no
entrar. Dándole empujar.
¿Sabe lo que es esa escena?
Y el otro está adentro, ¡dale! Y usted tiene que elegir, o dormir con colchón afuera, o dormir adentro pero no. En el suelo.
Y después el otro está enjabonando el colchón para ver si le entra mejor.
Claro.
Señor.
Bien. Utensilio de cocina hay que llevar,
sí,
¿eh?
Sí.
Es muy importante llevar una heladerita.
Sí, la
si yo llevo siempre que vamos así a aventura, llevo una Siam.
No, no es una Siam, señor.
La vamos empujando porque veo la heladera.
Sí, a veces no toca una sierra o algo.
Sí. Escalamos la Aconcagua con una heladera.
La atamos con una soga.
Sí, a los 6.000 metros sí. La dejamos.
Sí.
Porque, ¿sabés por qué? Porque hacía frío.
Y bueno, sí, que no.
Digo, ¿para qué? Vamos a llevar una heladera del esfuerzo que está costando. Después bajarla fue fácil.
Sí.
La tiramos.
No hace falta llevar... Bueno, además no puede llevar una heladera en una...
Acá dice que hay que llevar una heladera,
no,
señor.
Una conservadora.
O conservadora.
Sí. Generalmente de Tergopor, que es uno de los materiales más livianos.
Sí,
porque permite conservar alimentos y bebidas con total comodidad y disponer de ellos en cualquier momento.
Exacto.
Claro, si te ves estás en el desierto.
Es que uno, de repente en Amazonas, vamos encontrando frutas, animales, lo vamos metiendo en la conservadora.
En la heladera.
¿Animales? También.
En el freezer.
¿Pero cómo va a poner?
Somos investigadores, señor.
Sí, está bien, señor, pero es raro que pongan los animales.
Llevar alguna cacerola mediana tiene que ser.
Sí.
Recipientes tipo tupper, ensaladera de plástico, cubiertos para todos. Si no, está comiendo con la mano. ¿Qué van a decir?
No, pero vimos que están esos juegos de camping como de...
Sí, que son de...
De batería,
sí,
de ollas.
Sí.
Sí,
son de...
Como mamusca.
De metal.
De metal, pero que va uno dentro de la otra.
Uno adentro del otro.
Sí, solo le entra...
Como una caja china. Después, hierba y equipo para mate.
Sí, eso es fundamental, lo llevamos...
Jarra mediana de plástico.
Sí.
Rollo de papel de cocina.
Sí.
Eso sí. Yo no le piso el Amazonas si no llevo un rollo de papel de cocina.
Pero veo que se puede limpiar o secar las cosas.
Sí.
Con las hojas. del Amazonas.
Con el río.
No, para secar el río no le va a servir.
Ah, secar, dice usted.
De secar. Ah. Digo que hace la... Hace
no, y para que llevemos una toalla, ¿no es cierto?
Sí, sí. Pero si tiene las hojas de... ¿Sabe que hay hojas de tamaño de un toallón?
Sí, pero el problema no es el tamaño de las hojas.
Sí, porque...
Usted se cree que yo no me seco con hojas porque no me gusta su tamaño.
Pero,
no seca nada,
pero,
señor.
Sí, que le va a secar.
No. Aparte uno queda con un olor ahí a...
¿Qué? A hoja.
Pero si usted está... Ustedes son investigadores, forman parte de la naturaleza.
Sí, pero...
A la que...
No me importa,
son objeto de estudio.
También, cuidado, ¿eh? En el Amazonas suele haber, cada tanto,
sí.
Una parrilla, un asador...
¿Dónde?
Y una mesita de...
Un fogoncito. No, señor.
Un fogón.
Sí.
Un fogoncito.
Pero usted que fue al recreo de Mata, eso no.
Eso no hay recreos en el Amazonas.
No hay recreo de no, señor.
Bueno,
eso,
entonces,
no hay nada.
Entonces es recomendable llevar una mesita desplegable, lo mismo en el caso de las sillas.
Sí, porque así. Lo más lindo, a mí lo que más me gusta es comer con todos los cubiertos y todo.
Bueno, señor, pero no se puede todo.
Sentado en una silla como un bacán, al lado de la carpa, la mesa, la heladera.
Sí, bueno. En el Amazonas no va a poder
poner
el colchón
vino,
inflable. Fresco. ¿Qué?
Una botellita de vino fresco.
Ah, no, bueno.
Si no hay fuente de electricidad.
Sí, bueno,
como
eso.
Como nos pasó en el desierto.
Y llevamos la computadora, no teníamos dónde cargarla.
Y no, señor.
Nunca está de más llevar una largue de 10 metros.
Sí.
Pero 10 metros en el desierto no.
No es nada, no.
No es nada.
Eso lo comprobamos. Tuvimos que ir allá para darnos cuenta.
Y bueno, sí.
Llevar una larga de 10 metros y no llevar nada, le dije yo porque estaba de mal humor.
Sí. Se enojó,
es lo mismo.
Ah, lo que fue.
Oh,
No, pero no se tiene que
pateaba
poner.
La arena.
No, bueno, no se ponga así. Se lo tiene que tomar con calma.
Hasta que llegamos a una ciudad y nos pusimos a 10 metros de la ciudad y ahí lo enchufamos.
Bueno. Pero ya no le sirve. Bueno, ahí,
tenía como 500 mensajes. Bueno, dice, para el cuidado de la ropa y útiles de cocina, debemos llevar también todo lo necesario. Esponjas, detergente, biodegradable en lo posible.
Sí, porque si...
Sí, vamos a andar en el Amazonas...
Ahí, contaminando las cosas,
contaminando
¿no?
las
no,
cosas.
Aparte cae en el río y de repente los peces se mueren.
Claro. Broche para la ropa.
Bueno, sí.
No, y ¿sabe para qué sirve también? Para si tiene que andar en bicicleta.
Pero no, señor.
Si abrocha los pantalones, si no...
No
si
tiene bicicleta. Está bien, pero no tiene bicicleta.
Bueno, pues supóngase que vienen... no sé, sí. una tribu de ciclistas.
¿Y dónde hay ciclistas en el
no
Amazonas?
No sé, quizá en el Amazonas.
No, señor.
No es el mejor lugar para andar en bicicleta.
No, tampoco.
Y una cosa muy útil, que hay que llevar una cortaplumas.
Sí.
Con la que tiene todos los elementos.
Esa, ¿cómo se llama? La sueca.
La Victorino, Suiza.
Suiza, sí, ahí está.
Sí. Que tiene ese ruchito, esto, lo otro.
Sí.
Aseo y cuidado.
Sí.
Papel higiénico.
Sí, señor.
Jabón.
Sí.
Bueno.
Cremas para las manos. Bronceadores, protectores solares.
Ah, ¿pero qué es? Una
repelente, maquinita de afeitar, shampoo, jabón otra vez, toallitas higiénicas, pañales de ser necesario.
No, bueno.
Yo todavía no.
No, no señor.
Me gusta tomar un vinito fresco, todo, pero...
Por si le falta pan lactal en los pañales.
Primeros auxilios, botiquín básico, agua oxigenada, alcohol, gases, curita, algodón, aspirina, digestivo, una palita para cavar.
Sí,
eso es muy importante.
Que se muere alguno.
No, señor.
Para los desechos, señor. Usted, cuando todo lo que sobra de la comida, que yo la entierra.
Soga para la ropa.
Sí.
Sí.
Rollito de alambre. Alicate, pinza, pegamento, hilo, aguja.
Creo que sí, toda la ferretería, la farmacia y la perfumería.
Tiene más o menos unas 2 toneladas por persona.
Sí. Es demasiado, ¿eh?
Cargador USB.
Con los niños debemos tener un cuidado extra. ¿Cómo llevar a los niños
y bueno,
en
depende.
Una investigación al desierto?
No, en una investigación...
¿Sabes cómo molestan?
Pero no es por eso, señor, porque
se
lo ponen en riesgo.
Se aburre el nene ahí en el...
Se aburre, empieza al final se la ligan.
Mira el pájaro.
Nahuel, no te traigo más.
No, bueno. Ustedes cometen el error de llevar niños a lugares de...
Sí, bueno,
corazón.
Somos investigadores,
sí,
señor.
Bueno, sí.
Y no tenemos con quién dejarlos. Lleve algo, que el niño que lleve algún juguete preferido...
Sí.
Un
¿qué?
Qué sé yo, animalito de goma.
Sí. Algo chico, no un Scalectric va a llevar el...
No. Sus almohaditas, sus sábanas, que le hagan sentir que están en un lugar conocido. Claro. No es engañarlo.
Pero no es engañar, cuando es al niño se le omite...
Si vos decís que el Amazonas es un lugar conocido, lo estás engañando.
Pero no lo engaña, eso es omitir datos.
Esa es la paternidad.
Es muchas veces un acto de amor.
Sí. Yo no lo que se puede clase de amor, que no sea la omisión de datos.
Lo que se puede
usted
hacer
cuando es... me ve omitir datos...
Sí, está amando.
Está enamorado.
Servicio al pirata.
En día de lluvia. ¡Ay!
¿Qué?
¡Ay, que no, bueno, mala no, suerte! No, bueno, sí. Es cierto, no llueve nunca. Y mira lo que
no, llueve. No, en el Amazonas cada tanto llueve.
Todo el tiempo.
En
Amazonas,
muchísima sí. Humedad, ¿eh?
Sí, todo el tiempo.
Hay que asegurarse de cavar una canaleta alrededor de la misma.
Sí, de la sí. Carpa, sí.
Siendo la misma no sé qué.
La carpa, sí. Señor.
Este trabajo hay que hacerlo inmediatamente después de armar la carpa. Porque si se posterga, se te inunda.
Claro, no, que porque... muchas veces se larga a llover de noche, uno está durmiendo y cuando se despierta ya está todo.
Y se ahogó.
Claro, la desidia del campamentista sí. Vago, dice después lo hago.
Y le puedo decir otra cosa que con la experiencia de tantos años,
sí.
Cuando terminás de comer uno y tiene que dejar los restos de comida...
Pero usted está todo el tiempo comiendo, tomando un vino y cargando las baterías de la tablet.
Somos investigadores.
No, bueno, sí.
Bueno, un poco de respeto, ¿eh? ¿Cómo voy a escribir lo que investigamos?
No, está bien,
bueno.
No, pero no sé.
Cuando sobran la comida, las sobras, no dejarlas cerca de la carpa.
No, porque vienen las fieras
sí.
Atraídas
sí, claro.
Por el pastel de carne o las berenjenas.
Sí.
Berenjenas no.
Claro. No.
Y vienen a comer las sobras y lo encuentran a usted.
Claro.
Sí, claro.
Dice que voy a comer migajas.
Teniendo esta morcillita.
Claro. Recuerde aprender algunas palabras y frases básicas en el idioma de los países que va a visitar.
Claro. En este caso, brasileño.
En brasileño.
No, primero que brasileño no es portugués.
Obrigado.
Claro. Bueno, obrigado, sí. Pero los nativos del Amazonas hablan sus propias lenguas. No hablan, no están hablando.
Si están en Brasil.
Sí, pero ellos no hacen caso omiso del estado de Brasil.
¿Qué hacen?
Hacen caso omiso.
¿Y qué significa? Usted está hablando en el idioma. Es el saludo. Sí. Caso omiso. Pausa.
Adunlam. La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tu casa en vacaciones.
Que es una película,
sí, una película.
Picaresca.
Sí. Muchas veces hemos hablado del peligro de que durante nuestra ausencia
claro.
Entren los ladrones.
Sí.
Ahora nos referiremos a otra cosa, que es vigilar de no dejar nada prendido,
claro.
Sí. Tomar precauciones de toda índole.
Yo cuando me voy de vacaciones salgo 3 o 4 veces a la vereda y vuelvo a entrar.
Claro, pues se olvidó la cocina prendida,
claro.
Qué sé yo, a un pariente cerraron el ropero, esas cosas.
No, a veces se dejó, por ejemplo, usted está comiendo, estaba comiendo una milanesa a la napolitana.
Sí.
Y de pronto dijo, bueno, me voy de vacaciones.
Claro. Y dejó la milanesa por la mitad.
Y la dejó.
No deje comida por la mitad, porque se le meten las hormigas.
Y todo.
Y las ratas. O cucarachas.
O cucarachas. Sí. Ah.
Y le digo más. No dígame. Solo... sino también en la heladera, por más que uno crea que se puede conservar.
¡No!
Cuidado.
Hay que vaciarla la heladera.
Sí.
Porque vos volvés y abrís la puerta de la heladera y encontrás un cuadro dantesco. Especialmente porque además la heladera hay que desenchufarla.
Claro.
Eso es verdad.
Hay que desenchufar todo porque en su ausencia se puede producir un cortocircuito.
Sí.
E incendiarse el barrio entero.
Pero si tengo cosas en el freezer...
las come antes.
No, pero no puedo comer todo.
Día, la semana anterior empieza a comerse todo lo que tiene en el freezer.
Claro. Tengo mucho, tengo...
Sí, se come 200 milanesas de soja.
Porque yo hago acopio de filé de merluza.
Ah, sí. Ah, siempre es bueno tener un filé de merluza por cualquier cosa.
Y bueno, entonces...
tiene gente.
Sí.
Y vio que si se le rompe la cadena de frío...
ya se pudre la merluza.
Vio cómo es.
De querusa.
Dos minutos.
No, dos minutos aparte, está podrida.
Aparte uno de los peores alimentos cuando...
Sí, el pescado bueno. Es bueno, pero bien. Si se pudre, te morís.
No es si te morís.
Sí, depende. Te morís.
Bueno, no sé si te morís, quizás se muere por otra cosa y no por eso.
No, se muere por eso. Entonces desconecta todos los aparatos eléctricos, en especial la televisión. ¿Cómo sí. Se hace desconectar algo en especial?
Bueno, respecto de los otros.
Ah, el DVD también.
Sí.
Esto es para evitar un cortocircuito, como le dije antes.
No, sí.
¿Y qué le dije?
No, ya está, me lo
no,
dijo.
No, si, usted me mira y no me cree.
No, sí que le creo.
Se lo dice a algún otro Gil y entonces... Oh, sí,
Pero si no dije nada, señor.
Y no solo eso, le agrego algo. Muchas veces corta la luz y cuando vuelve puede quemar todos los zapatos.
Claro. Bueno, pero...
claro, cuando vuelve la luz se le quema especialmente la computadora y se le borran todos los archivos. Todas las fotos de su novia desnuda.
Bueno, señor, pero...
cartas comprometedoras.
¿Por qué siempre tiene esas cosas usted? ¿Tiene...
todo eso se le borra. Te vuelve de vacaciones y dice,
¿qué?
Voy a mirar mi colección de fotos de personas desnudas.
Sí.
Y se le borró todo.
Bueno.
Pero ese archivo no existe más. Le sale un cartel.
¿Y no vio personas? ¿No vio personas desnudas en las vacaciones? ¿No fue con su novia?
No, pero no de la manera
claro.
Como yo tengo aquí el archivo. Ya se lo voy a mostrar.
No, vale, déjelo. ¡Uy, Aliberti, mire!
Bueno, dice... corta el acceso de agua a la casa...
sí.
Para evitar inundaciones.
Esto es recomendable, tienen que buscar en la vereda, van a encontrar una tapa de metal.
Sí.
La levantan con una barreta
sí.
Y van a encontrar una manivela. Con una llave pinza.
Que la va a tener que comprar.
Es muy engorroso.
Y entre 5 o 6, porque hay que tener una fuerza hercúlea para cerrar
eso. Claro.
Te cierra el agua.
Y ya cierra la...
Y no, entonces no hay inundaciones claro. Más.
No, pero...
ese es el motivo de las inundaciones, ¿no? Un río, nada, ¿no?
No, señor.
No la sudestada, nada. Que usted se va de vacaciones, deja abierto el acceso de agua y se inunda el barrio.
Bueno, no se inunda. Quizás así deja sin agua el barrio, porque esa llave que dice...
Es la llave maestra que va a su casa, nada más.
Nada más.
¿Y cómo sabe que es la de mi casa?
Porque
esa?
Está en la puerta de su casa, claro. Señor.
Sí, pero...
¿Nunca la vio?
¿Por qué no corta la de adentro, la de la llave
porque
de paso?
Porque no hay nada adentro, no.
¿Por qué no?
Porque la llave de paso pierde siempre. Claro. No andan nunca las llaves de paso.
¿Pero cómo que no van a andar?
Se cierra la llave de paso, abre la canilla y sale más agua que cuando la... Una de las dudas existenciales claro. Que tiene uno en la casa es si la estaré abriendo o la estaré cerrando.
Pero lo prueba, va a abrir el bidet.
Justo ahí tienes que probar. Si el lugar más incómodo para probar si sale agua es el bidet.
Claro. Yo confío más en el bidet que en cualquier otro artefacto sanitario.
¿Según para qué, señor? Bien. Asegúrate de haber cerrado ventanas, puertas y cualquier otro acceso a la casa, incluyendo puerta del garage o ventanas del sótano.
O ventanas del sótano.
No,
¿qué
tengo,
sótano?
Como ventana, ¿cómo va a tener una ventana en el sótano?
No.
Se refiere a hay sótanos.
Ve pasar el subte por ahí.
Hay sótanos que llegan hasta el nivel del piso.
Sí.
Y
eso es
una pequeña ventiluz.
Claro.
Un respiradero.
Sí. La lavadora de platos, que no tengo...
Sí, lavavajillas,
pero
no hay mucho.
Debe quedar abierta.
Sí, bueno, porque le anda todo el olor después eso.
¿El olor a qué?
y vio los platos sucios.
¿Cómo? Era... Lave todos los platos. Se va de un mes de vacaciones y sí. No lava los platos.
Bueno, pero...
Roñoso.
Pero por ahí lo dejo lavando, porque le dije que...
¿Cómo lo va a dejar lavando? Estamos diciendo que corte la luz.
Sí, pero...
Desenchufe todos los aparatos y va a quedar a la... Por ahí le sigue andando un mes.
Bueno,
pero un mes la lavadora de platos llega a usted, viene la cuenta de la luz, 10 millones de dólares.
Bueno, señor.
Se tiene que rajar del país.
¿Puedo plantear un problema? Y eso no es con ánimo de polemizar.
¿Por qué no? Polemicemos.
No. Estoy 90% de acuerdo con lo que dice. Pero hay un 10% donde no. Yo tengo una mascota, un gato.
Lo felicito, sí.
Es fantástico, una compañía bárbara.
La verdad que lo felicito.
Pero cuando me voy de vacaciones, el gato queda. Por lo tanto, tengo que dejar luz prendida.
¿Dios?
Radio prendida.
¿Radio al gato? ¿Qué sí. escucha?
La venganza.
Tengo que dejarle la canilla abierta para que tome agua.
¿Cómo le va a dejar la canilla abierta?
No puede, no puede.
¿Cómo toma agua?
No, deshágase del gato si viaja.
Claro.
Es un buen momento para terminar una relación.
Y hay que dejarle el tacho con un chorrito de agua que se vaya renovando. Se toma
pero, no, pero mire, si el gato se siente encerrado en la casa, vio el gato encerrado,
sí.
Empieza a destrozar todo el gato.
No, y además,
se vuelve loco.
Usted está agregando un problema más.
Claro. ¿Por qué?
¿Usted
nadie
tiene
había pensado en el gato acá?
No. El gato puede estar 1 o 2 meses solo.
Si usted tiene un gato, tiene que tener un amigo, le dice, no sé, a Bonadeo, que le cuide la casa.
Justo Bonadeo.
Sí, sí. ¿Qué otro amigo tiene usted?
No, solo
es
Bonadeo.
El único, ¿y ustedes?
Bueno. Nosotros no vamos a ir a darle
no
el agua
al gato. Menos si va también Bonadeo.
Claro. Y que le vaya a cambiar el agua al gato.
Al jilguero.
¿Tiene un jilguero?
No, pero digo...
Ah, bueno.
Dice... Bueno, la lavadora de plato abierta. Si la deja cerrada puede producir mal olor. Como decía.
¿Vio lo que le dije?
Tira o regala
sí,
toda la comida que necesite refrigeración. ¿A quién se la regala?
La merluza. La merluza.
Su novia le regala toda la comida que le sobró.
Está bien, bueno.
Ay, mira, tengo un regalo para vos.
Ay, qué lindo. Justo es el aniversario del novio.
Sí, 20 milanesas para el día de San Valentín.
Por favor.
Y medio podrida,
¿sabes? Y de soja. No quieres llegar a tu casa y encontrar comida podrida.
No, bueno. No,
qué terrible, ¿eh? Volver sí. de Miami.
Sí.
Uno viajó con Jules a Miami, por ejemplo,
sí.
a conocer.
Pero ya conoce Jules Miami.
Bueno, Jules sí, pero yo no.
Ah, bueno,
quiero
sí.
ver todos los monumentos históricos.
No hay nada. ¿Qué?
Todas esas cosas que le interesan a Jules.
Sí.
Yates, que esto es difícil.
Y vuelvo y encuentro carne podrida.
Y bueno, dejó todo ahí. La milanesa que le dije yo.
Ah, claro, eso por no regalársela, por mezquino. Por no regalársela a su novia.
A veces da mucha fiesta porque uno se levanta y se quiere ir lo más rápido posible.
Sí.
No quiere, ya empiezan las vacaciones. Haga la cama.
¿Por qué?
Porque cuando vuelva va a venir y va a estar la cama revuelta.
Deshecha. Y usted va a querer tirarse en la cama y todo molesto. Así, la cama.
Pero no saca las sábanas y las pone a lavar. Yo dejo el colchón pelado.
Hace la cama como todos los días y se va de vacaciones.
Claro. ¿Qué deja el colchón pelado usted? ¿Para qué?
Dejo el colchón pelado.
¿Para qué?
Porque me da una idea inaugural cuando vuelvo de la vacación.
Inaugural, está lleno de agujeros.
No, repele.
Un pozo en el medio.
Me parece que...
Del año 36.
Me da la sensación que inicia una nueva etapa.
Pero aparte vuelve cansado y tiene que hacer la cama, la sábana.
Si me fui de vacaciones, ¿cómo voy a estar cansado?
Todo los tachos de basura tienen que quedar vacíos y limpios.
Bueno, sí, puede ser.
Cuidado con el paso del gas.
¿Qué?
Hay que cerrar.
La llave del paso
sí,
también.
Sabe, porque usted si no llega, es justo, prende un cigarrillo al entrar a la casa...
Sí.
Te dejó el gas abierto, pone todas las hornallas abiertas.
¿Por qué?
¿Para qué?
Y porque se olvidó.
¿Pero cómo se va a olvidar?
Se olvidó de cerrar, aprende un fuego y lo volamos todo.
Y no, señor.
Si tienes instalado algún sistema de alarma, es buena idea darle a algún familiar la clave. ¡Qué buena idea! ¿Por qué no se la da a todo el mundo? Lo pone en la puerta. La clave de la alarma es 7503297... 501-281-30-8401.
Me lo repite porque no llegué a notar.
7503-2907, 501-281-30-8401.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
¿Me la puede repetir a mí que yo no alcancé a notar?
7503-2-907-501-281-308-401.
Me lo agradezco.
Pide a alguien de tu absoluta confianza que recoja tu correspondencia.
¿No dijo a su familia?
¿Y, ¿eh?
¿No dijo a su familia que le tiene que pedir a los familiares?
Bueno, pero justamente...
La correspondencia... Dijo alguien de absoluta confianza.
Si son mis familiares, no son de mi absoluta confianza.
Claro.
¿Y a quién le voy a decir? Por ahí me mandan cartas...
¿Pero qué problema hay con que se junte la correspondencia?
Claro, me la leo yo después. Mire, si voy a permitir que, por ejemplo, el vecino me lea las cartas.
Sí,
claro.
Pero eso delata. Si a ustedes se le ven todos pilones de cartas que no recibió nadie, dice, acá no hay gente en esta casa.
Claro, los ladrones dicen eso.
Y claro, los ladrones.
Y se le meten.
Los ladrones.
Se le meten, ¿no?, por la ventana que dejó abierta.
Por eso dígale a Bonadeo que también le guarde las cartas.
Pero que no las lea.
Pero bueno, no sé.
Seguro que las empieza a leer. Donde dice ahí, señor Gillespie. Está 7 meses atrasado en el pago del crédito del Saco Sport. Firmado Eduardo Sport.
¿Existía esa marca?
Sí, claro. Proporciona a estas mismas personas de confianza llaves de tu casa para usarlas en caso de emergencia.
Sí,
teléfono de las minas.
No.
Dejale la plata, que te la cuide y la invierta. O para que revisen que todo se encuentra en orden. Dales un número telefónico al cual te puedan llamar en caso de emergencia.
En general yo doy el número del celular.
Hola, sí, ¿Gillespie?
Sí.
Hablo al vecino.
¿Qué tal?
La persona de confianza.
Bien, estoy en Miami. ¿Cómo andás?
Bien, se incendió la casa.
No se lo diga así. Tiene que hacer que le diga una introducción.
Ah, una introducción.
Sí, porque si no es muy fuerte la noticia.
Puede ser.
Sin ningún tipo de...
Ahí está. Se incendió la casa.
Ahora sí.
Después, deja alguna luz prendida y no le va a cortar la
luz. Claro, ¿qué está diciendo?
¿Qué está diciendo?
No, dijo que desenchufara las cosas, no que cortara la luz.
Pon un timer para que se encienda cada noche. Bueno, lo de siempre esto, que no parezca que te vaya.
Ya no tengo ganas de irme de vacaciones, se me fueron las ganas, señor. Todo lo que hay
deja
que...
joyas, dinero y otros objetos de valor escondidos.
¿En dónde?
Yo los enterraría.
No,
¿y dónde lo va a dejar escondido?
Mira, hay un lugar que yo creo que... Por ejemplo, la mesa de luz en el cajón.
No.
El primer lugar donde va a buscar Bonadeo es a la mesa de luz.
Abajo de la cama tampoco.
¿En el ropero? ¿Atrás de una pila de remeras?
Es lo primero, segundo que revisa Bonadeo.
Sí.
¿En medio de los calzoncillos? No, porque usted se los llevó los calzoncillos.
Claro.
Si se va de vacaciones.
Sí.
Si deja algún calzoncillo en su casa, lo que debe ser ese calzoncillo para que, para que no se lo lleve.
Queda descartado. No, yo tengo por costumbre, cada vez que me voy de vacaciones, me compro en el lugar al que voy de recuerdo un calzoncillo nuevo.
Claro.
Ah, qué entonces, bien.
Tengo... Ese recuerdo de ir para Caraí.
Entonces tengo una prenda de cada lugar que he visitado.
Ah, es fantástico, sí, coleccionista.
Sí. Y bueno, y no deja de ser un testimonio cultural, ¿no? Porque...
Sí, claro. Y usted cuando se desnuda delante de una
claro,
dama...
Dice, ¿este?
Le dice...
Ah, mira, estuviste en Zara, te dice la mina.
Made in Zárate.
Dice... Bueno... Ah, lo mejor es enterrarlo.
Si no tiene
jardín. Si no tiene jardín, lo puede enterrar en una maceta.
Y pero mire si usted se olvida dónde lo enterró también.
¿Sí qué?
Si se olvida dónde lo enterró.
Ojo, ¿qué también, ah, ¿no? Sí, claro, sí.
Ojo también que no hay que ponerle una bolsa de nylon o algo.
Claro, porque
sí. No va a enterrar un collar,
claro.
Un collar de perlas.
Cuidado con los perros, porque por ahí vienen los perros y lo desentierran.
Claro, desentierra toda la guita, está de la plata por todo el barrio, lo ve usted.
Deja las llaves del coche en un lugar seguro. Y a lo mejor se fue en coche usted. Si se va en coche, no las deje las llaves porque va a tener un problema.
No, pero usted deja... Si usted se fue a Miami, dijo.
Ah, sí.
No se fue en el auto.
¿Y el coche dónde lo dejo?
El coche lo deja en su casa, pero le saca la batería.
Ah.
¿Pero cómo le va a sacar la batería? Sí. Mira, todo el
claro,
trabajo,
la entierro. La batería también la entierro junto con la joya y la guita.
¿Dónde se entierra usted, ya que está?
Nunca dejes en tu contestador telefónico o en tus redes sociales mensajes en los que indicas que te van de viaje. Esto ya lo hemos dicho.
Sí, pero no se saca fotos usted con la...
No, y no hay que poner en Facebook ni en nada que
nada,
uno está de vacaciones.
Nada. Me voy de vacaciones, yuju. Enterré toda la guita en el jardín.
Acá enterrándola se saca la selfie. Me gusta, me gusta, me gusta.
Uy, se me borró. Siempre guarda en lugar seguro una copia de todos tus documentos importantes. Acta, sí. Certificado, factura, valores. Listo.
Todo, sí.
Las igual vacunas. Las copias no sirven de nada. De una fotocopia de...
No vale, ¿no?
No.
Bueno, pero usted después reclama a la autoridad competente.
No, no, no. Y dice... Lamentablemente perdió la casa.
No, no. Óyeme.
No, ¿dónde está la escritura, señor?
Pero si dice, pero tengo la fotocopia.
Sí, la fotocopia la puedo sacar yo también, sí. Señor.
Bueno, pero dice...
¿Sabe cuánto vale una fotocopia? 5 guitas.
Bueno, pero dice, inscripto en el folio, busque el folio. Folio 1210/18.
A ver,
de la dirección de catastro.
18 no existe ese número.
La dirección de catastro.
Sí, no, pero justo se cayó el sistema.
¿Pero cómo se cayó?
Se cayó el sistema, señor, así que... ¿Usted sabe cuánta gente perdió su propiedad? Pues se cayó el sistema. Desde, por ejemplo, todo Caballito,
sí.
Caballito Sur, todo el mundo ya no es dueño de las casas.
¿Pero por qué? Porque
ya la semana que viene le mandamos la cuadrilla para desalojar.
¿Pero cómo van a desalojar?
Y si se cayó el sistema, no sabemos de quién es cada casa.
Claro.
En ese caso pasa propiedad de la municipalidad.
Pero no puede ser, si no tienen que tener registro ustedes en los archivos.
Y baje el tonito.
No, bueno, pero... Debe tener un archivo que también esté...
Teníamos un archivo, pero estoy diciendo que se cayó el sistema. ¿Qué podemos hacer?
Pero el sistema, ¿no tiene un físico usted?
Físico, sí, mira.
¡No, señor!
Mire qué físico que tiene.
Estamos hablando de un registro físico, archivo físico.
No tenemos, señor. Acá está todo digitalizado desde 2015.
Bueno, hace poco, pero tiene que tener igual un testimonio físico de esto, porque...
No sé a qué le llama testimonio físico.
Y sí, ¿cómo
sí, qué tal?
Voy a pasar con el director.
¿Cuál es el problema?
¿Qué tal? Discúlpeme, ¿cómo es su nombre?
Guido, ¿por qué?
No, no. ¿Cómo Guido por qué?
¿Usted Guido por qué? Si el doctor...
Guido por qué.
No. Acá, discúlpeme.
Guido Alberto, ¿por qué? Director de Catastro.
¿Por qué no tienen el archivo físico? ¿Por qué?
Perdón, ¿usted lo tiene?
No, yo saqué la fotocopia.
¿Y si usted es el dueño?
Sí.
¿A mí para qué me interesa tener los papeles de su
Porque
casa?
Usted es el director general de Catastro de la
usted
ciudad.
Usted debería tener los papeles de su casa.
Sí, pero lo
que... Dice que es suya.
Sí.
A menos que no sea suya.
Sí, es mía, pero yo lo que pasa es que...
¿Y dónde están las pruebas?
La enterré cuando me fui de vacaciones... Y no sé si los perros o las alimañas la sacaron, la deshicieron, no sé.
Todo esto, doctor, ¿por qué? Me llama mucho la atención, nada más.
¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Interviene usted?
Porque es el señor.
Pero si...
A mí no me diga por qué, porque el señor es por eso. Yo me llamo Roberto.
Pero Roberto, ¿por qué interviene?
Roberto, ¿cuándo?
Escúcheme, cuando yo entré aquí...
Sí.
Usted me atendió.
Sí. ¿Cuándo?
Bueno.
Encantado.
Sí, ya sé que a la mañana le digo cuando entré.
No, a la mañana está el doctor Como.
No, no. No. No, ¿cómo puede ser que cuando uno entra aquí pierde las cosas, ustedes no las
ustedes
tienen?
Usted perdió las cosas.
No, ustedes
si no, que... si no, disculpame, ¿no?
Sí.
Si no cuidás las cosas que son
tuyas. Claro, claro.
Nosotros, ¿qué querés? ¿Que vayamos y te barramos la vereda?
No, ¿sabes? Pero yo lo digo no, eso.
Venimos todos los días acá a laburar y a todas las mañanas le pregunto, ¿está el archivo del
no,
señor?
No, no, no. Usted me está tomando el pelo. Usted me está tomando el
36.
No, 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 espere. Para algo son la dirección del catastro.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino sí. Siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano.
Sí.
Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta.
Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta.
Sin que se dé cuenta, vecino. En las vecindades de las casas de departamentos hay espacios comunes, por ejemplo la terraza,
sí,
donde se cuelga la ropa, y ahí podemos afanarle. Primero ropa.
Pero se la van a ver puesta la ropa después.
Señor, ¿eh? Una camisa, ¿quién me la va a reconocer? Una camisa blanca, que el tipo va a mirar a ver si la compré en el mismo lugar, señor.
Pero es raro, señor.
Usted espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo.
Sí, usted va.
Elige, tranquilamente. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros.
¿A cuadros es más sospechosa?
A mí me gusta a cuadros.
Y bueno,
si me voy a ensuciar...
No, bueno, pero...
Que sea por algo que realmente me guste.
Pero usted se lleva esa camisa a cuadros, que es...
Bueno, está bien, la dejo.
No, bueno, no.
Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior.
Sí, bueno.
Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puesto sus calzoncillos, no se va
pero
a...
Pero no me interesa robar los
calzoncillos. Así que, sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto.
Es decir, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted?
¿Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente? Sí. Incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar
sí.
Calzoncillo. Bien, afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no?
Y bueno,
a
sí.
Través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil. Los broches de la ropa.
¿Los broches? ¿Por qué los
ya
broches?
Que se afanó la ropa, afánese los broches.
Sí.
Tienen un costo mínimo. Sea.
Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por
uno
qué.
Nunca tiene, por ejemplo, uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte
y
no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias,
sí,
lo cual no está bien visto por las damas.
No,
uno llega,
tampoco.
Por ejemplo, a un baile, yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no?
Sí, lo felicito.
Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta.
Pero sabes que si
entonces, sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me lleva a mi casa.
Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho.
No, ¿cómo voy a ocultar algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta?
Bueno,
es preferible una bicicleta que nada. ¿Que,
no,
que usted
no sé.
Que prefiere irse con un tipo que vino a pie?
No, no,
50
no me
cuadras.
Tipo,
no, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta,
bueno, vaya
montada en el manubrio, en el caño, donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche.
¿Cómo él va a robar un juguete?
Se lo afana, se lo afana.
Pero eso después...
Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino.
Pero el niño llora porque perdió
no
su juguete.
¿Cómo va a llorar?
Perdió
el
su
niño
juguete.
No llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió.
Pero ¿cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete.
No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio,
no.
Que juegue en las narices del niño, el niño robado. Bueno, después, sifones.
Ese es un clásico.
Viene el sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo.
Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones, ¿verdad? ¿Qué quiere?
El diario.
Tampoco.
El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee,
sí.
Y después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo es, junte toda esa plata,
Pero...
Juguetes, sifones, ropa, broche, calzoncillo, el diario, revista lo mismo. No hace falta que se lo... Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles.
Bueno,
si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh?
Bueno, sí, pero si le entra una rama en su terreno... Porque
es
el árbol...
suya, para mí es suya.
¿No es robo?
Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando.
No.
A ver, bueno, y se voy a juntar unos limones.
¿Por qué anuncia así que es un compadrito?
Que claro, para que el tipo sepa.
¿Y por qué? Para que además le mueve el árbol, ¿no? Porque usted tironea, por ahí no sale.
Y el tipo dice, ¿qué me anda a fanar? Este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera.
No, bueno.
Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera, de algún modo te pertenece.
No, de algún modo no, porque sí. Si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también? Con
no,
un palo.
Pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí.
Pero el tipo dejó un maletín con $1,000,000.
Bueno, que se embrome.
No, qué bueno.
Igual. Huevo del gallinero le puede afanar también.
Ah, los huevos.
En el caso de gallineros que están ahí... lindando con su propiedad, ahí sí puede meter la mano. Y, animales le puede robar.
Bueno, sí.
Que a usted le interesan.
A veces se pasan solos los animales, pero...
Bueno, se pasó, chao.
Pero los tiene que devolver.
Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está.
No, bueno,
discúlpeme, pero este gato es mío, le dice usted.
A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga.
Oh, bueno.
Y el tipo me la venía a pedir.
¿Y usted se la devolvía, no?
Y la iba a buscar, digo, no sé.
¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la mediana?
No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y se ofrecía como
la tortuga se confunde mucho con los sándwiches.
Sí, es como
con los pebetes.
Sí, sí, sí. Era muy parecida.
Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños,
no, eso
cae,
no.
Es tuya.
No,
algo,
señor.
Ropa colgada que se lleva al viento.
Se vuela la ropa.
Se vuela, bueno, cayó en... Tú, mía.
No es
lo
suya.
Que se llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Es decir, que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos.
Bueno, no, pero...
Toma la pelota y se pelito para la vieja.
No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver.
No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado.
Sí, los chorizos.
Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder si le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire, estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro.
Sí, yo estoy haciendo la cuenta.
Íntegro. Estoy haciendo la cuenta. Son millones.
Bueno, no sé si tanto.
Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes.
Sí.
Esa es una frase... muy común de Keynes.
No, pero no lo dijo así, no, supongo que
hacer
no.
Un agujero amplía los horizontes.
Pero usted ya es
ahí
un
lo que usted puede robar es ilimitado.
Y sí, pero para eso,
porque ¿por cuando los vecinos se van usted entra por el agujero?
Pero usted, usted es un chorro, o sea,
claro,
desde el primer
un
momento.
Chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro?
No lo calculé.
Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar.
Sí.
Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron.
Bueno, pero eso se lo encontraron.
Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. No me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente, en contra de la sociedad de consumo, pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico.
Y bueno, el artículo...
¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba podés tantearla. Además, siempre se deja, los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible.
Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir en que es propio.
Es cierto. Incluso se ha dado caso... en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo
que le,
que le han pedido prestado y no le han devuelto. Pero el otro tipo... cree el ladrón que son todos de su condición, el otro tipo no se niega a prestarlo. Dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué no lo puedes prestar si lo
estabas porque usando? No acostumbro a prestar cosas.
Pero lo estabas usando, veo que está ahí. Un
no te lo puedo prestar, lamentablemente.
La bordeadora para cortar el borde.
No, la bordeadora y la guitarra no se prestan.
Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra.
Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra. Cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, sí, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos
todo,
musicales,
sí.
Una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada.
Ah, el felpudo, dice usted.
El felpudo, que felpudo. Dice benvenuto.
Sí, benvenuto, welcome. Sí,
a mí me robaron un pedazo de alfombra Yo tenía una en forma que decía, italiana, que decía Benvenuto.
Sí.
Y le afanaron un pedazo y me quedó que decía Uto. Un pedazo de alfombra.
Qué prolijidad.
Sí, sí. Y todos me tocaban el timbre.
Sí, sí.
Y preguntaban si era aquí.
¿Y qué le parece, señor? Le dejaron.
Una cosa que se puede robar también es el timbre.
Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún lugar.
Bueno, por eso. Con más razón que el timbre, ¿no?
Bueno,
¿a usted le gusta el portero eléctrico así como institución? ¿Tiene portero eléctrico?
No, tengo un timbre.
Ah.
Pero, ¿quién es?
No, estaba probando el timbre.
Ah. No, el portero eléctrico, vio que ahora hay uno muy sofisticado, no, no es cualquier...
Sí, buenas tardes. Sí, buenas Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito.
Mire, el último grito...
El último grito es porque después que uno pone portero eléctrico ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas
no, ya
es, sí. Digamos, una cosa muy rústica, ¿no?
Sí, y no hay un timbre que
de
suene...
anunciarse.
Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas. No,
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 no. Pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta, no hay timbre, qué sé yo, entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye el piedrazo, brum, y después... ¡Ey!
Sí, sí.
¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica... ¿Quién es? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico que quiero instalar.
Bueno, este tiene cámara.
¿Para qué?
Tiene... Porque usted ve quién es. Usted de cada
Pregunto.
Lugar. De cada
por
lugar.
Ejemplo, tiene... suena el tipo, ¿quién es? Pregunté, el tipo me dice.
No, pero veo que usted dice...
Que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras.
Bueno, le
sale... las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón.
Pero veo que se
¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra?
Pero le acerca la cara, vio la cámara que se deforma toda la...
Sí,
la
¿quién sos?
Dice, soy yo, soy Karina, mi amor.
¿Karina? A ver.
Sí. Mirá.
No, no. Date vuelta, mi amor.
La cámara la tiene que poner a una altura razonable. No. ¿Por qué hay timbres que están muy altos?
A mí me parece, para, no sé. Sí, para deshacerse de los amigos demasiado bajos.
Pero debe ser.
Es una forma de discriminación.
Sí. Usted en su casa tiene el timbre
muy alto. Hay
muchas
personas que van con paraguas los días de sol.
Sí,
es para tocar los timbres demasiado altos.
Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo.
¿Le parece?
Sí, a mí me parece. Que el otro día casi no llego.
En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y ¡ah! Entonces salíamos a atender.
Ahí llegó.
Bueno, cuénteme que
bueno, y el timbre es. También usted se puede poner el nombre. Vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar.
Ah.
Usted pone Dolina.
No me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, sí.
A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo.
Y bueno, pero está así, en muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido, muchos tienen el
¿Y qué
timbre.
Más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo,
no, ¿por
¿de qué trabajo?
No puedo.
¿Cuál es mi color favorito?
No, señor, ¿qué va a poner todo eso en el portero?
Bueno, ¿y
no?
¿Qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué?
Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo...
¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato... ¿Algo para hacer creer que no estoy?
No lo atiende, señor. Dice, no, le toca...
Pero hay, tipo, yo quiero que el tipo enseguida se percate de que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que uno no atendí y siguen ahí. Y no se van.
Ah. ¿Sabes qué tendría que haber ahora que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está.
Claro.
Si usted no está, luz
sí,
roja.
Bueno, pero imagínese los ladrones... Los ladrones como nosotros, enseguida dice, uy, mirá, justo no está, voy a entrar y le voy a robar un bandoneón.
Claro. No, tiene razón, pero, claro, además ahora que lo pienso, usted quizás quiere no estar para alguien, pero sí estar para
claro, otro. Claro. No quiero, yo quiero fingir que no estoy para algunas personas.
Claro, ese es más difícil.
Entonces, hola, ¿quién sos, fulana? Ah, no estoy.
No, no.
Tiene que haber un contestador automático.
¿Vos tocaste
hola.
El timbre? ¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Tocaste el timbre en la casa de...?
Y ahí completa usted.
Mamerto. En este momento no estamos.
Sí, en este momento no podemos atenderte.
No podemos atenderte. Mitad porque no estamos.
No, no digas que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites.
Si trajiste algún regalo, pásalo por abajo de la puerta.
Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya increciendo.
A cada toque.
A cada toque. Nah, o sea,
al quinto toque te quedas.
Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir.
Bueno, está muy bien. Eso es todo.
¿No le gustan las cosas, las campanas, las cosas más... No, políticamente no, correcta, no, Dios.
¿Qué política? La campana es políticamente correcta, está loco usted.
Pero es más cool.
No.
No más cool, más cool.
Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta.
Eso se roba mucho.
Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado.
Claro.
Son unos giles, porque esos son los números que interesan.
Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Porque no
lo venden suelto, entonces vos ponés 4, 1, 5, 6.
Sí, sí.
Y vos por ahí vivís en el 4, 1, 6, 5. Claro, se lo afanás y lo pones en tu casa.
Bueno, señor.
Y además son fáciles de robar, porque con un destornillador, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando... a una persona que llama.
Señor, estamos hablando de un servicio a la comunidad para que protejan los números de las casas.
Sí, sí.
Y usted sale por... ¿Sabe a mí lo que me gusta de...? Pero ahora, a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios,
sí,
de la década,
sí, que no
de 50.
En algunos casos nuevos, no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos.
No, no los ponen.
No sé realmente. Hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versalles al lado de eso.
Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece, no ponen el nombre.
No, imagino que no.
No lo firman.
Sí.
¿Sabes lo que se afana
también
mucho?
Está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets.
Ah, sí.
Cuando viven en Hurlingham o en esos lugares.
Mi sueño.
Mi sueño, mi ranchito, mis delirios.
O el nombre de la mina también.
O el nombre de la mina, sí. Mamurri. el apócope de los tres niños.
Sí. Guspagus.
Sí, algo así.
A dos lo llamó Gustavo.
Guspagu.
Guspagu.
Sí. Gustavo, Pablo y Gustavo.
Sí.
Así se llaman mis hijos.
Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos iguales.
No nos acordamos.
No.
Se nos pasó con mi señora.
Bueno, usted no es el mejor ejemplo.
No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme.
Sí.
Pero tengo que terminar este bloque.
Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas.
Perdóneme, vecino.
Sí.
¿Usted cree que yo le estoy robando
algo? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino... No.
¿A qué se refiere, señor? Usted no sabe con quién está hablando.
No sé, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el vecino?
Con Guspagu.
Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones.
¿Quiere revisarme?
No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué?
Mire, últimamente las cosas se vuelan, una amenaza... de tornado.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la
yo amenaza? Casualmente no pude viajar al Uruguay por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan, que me dice los calzoncillos, los broches, la aspiradora.
Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho.
Es un decir.
No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. No, es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento.
A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera.
Sí, la suspiradora se la lleva. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa.
Yo me
hay
voy a
una suspiradora.
Yo me voy a el otro día me peleé y ya le conté, con sí, unos tipos que tenían un soplapasto.
Sí.
En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Sí. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una hilera.
Claro.
De una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada, y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto. Entonces me asomé, le hice notar la insensatez de sus procederes, a lo que el tipo cortó la discusión bruscamente.
Sí, me imagino, se debe peinar el jopo con la soplapasto. Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien, esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno, sí, muy bien, señor, me parece que va a venir el trío sin nombre, viene el sordo Gansé.
Sí, vayamos arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso.
Pausa.
Siete cincuenta.
Una década. 10 años. En la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradema de Capodolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, aquí le piden un tema de Fito Páez, La Rueda Mágica.
África, un sueño con el Liverpool bar, y esa que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, donde queda de cura este mal, él no me abandonará. Un lecho de cristal. como hoy. Me fui de casa tocando y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campis.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Somos AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 77%, temperatura 12 grados 9 décimas. La Corte Suprema decide hoy si trata el pedido de Persaltum de Bruglia y Bertuzzi. La reunión del máximo tribunal fue convocada solo a pedido de su titular, Carlos Rosenkrantz, y se llevará a cabo durante la mañana de hoy. Se concretará además luego del escrache sufrido por Ricardo Lorenzetti y en medio de una vigilia frente al Palacio de Tribunales, encabezada por opositores al gobierno que respaldan a los camaristas. Por su parte, el presidente Alberto Fernández repudió los aprietes a funcionarios públicos y los calificó como prácticas propias del fascismo.
Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache, de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno, que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular. Ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia.
Argentina exportará test de coronavirus a Panamá. El país centroamericano compró un lote de 7.000 unidades del COVID-19 NeoKit, desarrollado por científicos de nuestro país. Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, confirmó que hay negociaciones para vender el producto a otras naciones de la región.
Patria grande.
Se confirmó el crimen de otro excombatiente de las FARC en Colombia. La víctima se llama Arnulfo Sánchez Cuchillo, tenía solo 26 años y fue encontrado sin vida en el municipio de Suárez, en el departamento de Cauca. De esta manera ya son 47 los ex guerrilleros asesinados en lo que va de 2020 y son 230 desde que se firmara el acuerdo de paz en 2016.
Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 77%. Temperatura 12 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
A ver, ¿no quiere completar el pedido para Magdalena y Luz de La Cautiva?
Reclina, niña, tu frente sobre mí. Y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alegrí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborení. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Las cristianas hechiceras del amor van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira por ti, niña, que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras de la duana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique alborení, tendrás joyas y tesoros, tendrás prendas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quiere mi cristiana para ti?
Qué bien.
Muy lindo. Muy bien, maestro. Le piden un tema de los Beatles, Blackbird.
¡Ya! Bueno.
Wings learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arrive. Blackbirds sing in the dead of night. Take this song night to learn to singing in the dead of night. Say this
soft night to learn to see you all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night.
Bueno, aquí Laura, el trío sin nombre, le pide Friends Will Be Friends.
Ah, amigos son...
Sí.
¿Vamos?
Ok. Un, dos, tres, y...
Another red letter day to the bombs drop and the tune I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta pay in the chance, doctors will fly. Why'd you need the rest? It's not easy love, but you got friends who can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is left.
From your lover, I'm called away, taking all the scraps and leaving you with the lumber.
As a matter of fact, you get to use your life without me in your way. It's how easy now, cause you got friends who can trust.
Friends who will be friends
when you're in need of love and you care and attention.
Friends will be friends.
When you're through with life, when all hope is left, hold out your hand, cause friends will be friends, right to the end.
Friends will be friends, when you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends,
when you're through with life, and all hope is lost, hold out your hand, cause friends will be friends.
Trío sin nombre. ¿Qué es eso que tiene en la mano, Gillespie?
¿Esto?
No, señor.
La trompeta.
Muy bien.
¿Cuál va a ser?
¿Cuál va a ser?
Día de Billy Rosas.
¿En fa?
En fa. En fa.
Dale.
Thank you.
de, mire, de Pergamino vino. Pide alguna de Stevie Wonder para el
Ay, periodo. No sabemos ninguna.
Una sabemos, me parece.
Una.
¿Estamos?
Ah. Oh, dos, tres, y... antes de que termine.
Bueno, señores, hay que marcharse, hay que devolver el teclado.
Ah, sí, lamentablemente.
Hay que baldear el salón.
Bueno,
¿y con qué nos vamos? Y nos retiramos.
Lo que ustedes quieran.
Rolón.
Muy bien.
Bueno. Todos de pie para homenajear.
Atención, rápido vamos, ¿eh?
Muy.
Momentito, no, pero epa. Rápido, pero más fuerte también. Dale. ¿Qué es lo que se merece el Rolón?
¡Sí, señor!
¡Al ritmo de pan dulce de Rolón!